From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Colombian President Juan Manuel Santos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido elegido para recibir el Premio Nobel de la Paz de este año por su papel en la negociación de un acuerdo de paz para poner fin a 52 años de guerra civil en su país. Esto resulta sorpresivo después de que los votantes colombianos rechazaran el acuerdo de paz por un estrecho margen el domingo pasado en un referéndum nacional. Por su parte, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Timoleón Jiménez, no fue incluido en el premio. El conflicto entre el gobierno colombiano y la FARC se inició en 1964 y se ha cobrado más de 220 mil vidas. Se estima que más de 5 millones de personas han sido desplazadas por esa causa. El año pasado, el ejército colombiano fue acusado de un escándalo de larga data por ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados, a quienes identificaron más adelante como rebeldes de la FARC, con el fin de aparentar que el gobierno estaba ganando la guerra contra esa organización. Los principales generales militares del presidente Santos fueron acusados de estar implicados en este escándalo, conocido como de los falsos positivos. Esto se produce al tiempo que miles de estudiantes se congregaron en Bogotá en una marcha silenciosa por la paz. Este es Carlos Filippo. Carlos Filippo expresó:
estamos pidiendo que se le dé celeridad al proceso de paz. Hay mucho adelantado y es mucho que está muy frágil. Se han alcanzado cosas que en cualquier momento se pueden caer, como las noticias que vimos ayer, que el cese bilateral ya no es definitivo, y queremos que se le quite el tono político a la paz para que se vuelva una paz de los ciudadanos, de los colombianos, y no de los partidos políticos, no del presidente, no del expresidente, sino de todos los colombianos. Y es una voz que tenemos los estudiantes porque somos una fuerza política.
En La Habana, donde se llevaron a cabo las conversaciones de paz en los últimos 4 años, el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, prometió que su movimiento continuará trabajando hacia la paz. Rodrigo Londoño declaró:
las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias.
Muchos de los que votaron por el no se opusieron a la oferta del acuerdo de paz de amnistía, inmunidad limitada para procesos judiciales y penas reducidas para los rebeldes de la FARC.
En México, 2 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, al sur del país, fueron asesinados por hombres armados el martes. La agresión tuvo lugar luego de que los hombres armados detuvieran un autobús que se dirigía a la localidad de Tixtla. Al menos otra persona perdió la vida y otras 3 resultaron heridas en el incidente, entre ellas un niño de 8 años de edad. Se desconoce quiénes eran los hombres armados. Por otra parte, en México, un grupo de mujeres que habrían sido raptadas, torturadas y violadas por agentes de policía mexicanos hace 10 años, presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Los hechos ocurrieron en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Las mujeres fueron raptadas durante 2 días de manifestaciones populares que tuvieron lugar en mayo de 2006, luego de que la policía reprimiera a un grupo de mujeres vendedoras de flores. El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México en ese momento. Las siguientes son declaraciones de Bárbara Méndez, sobreviviente de la tortura sexual. Bárbara Méndez sostuvo:
durante la detención y los traslados soy sometida a tortura física, psicológica y sexual, y soy sometida a proceso penal por más de 2 años y medio, y bueno, pues fue realmente una experiencia desoladora y de un impacto muy fuerte en mi vida, pues, ¿no? Haber sido torturada y detenida en esas condiciones.
The death toll is continuing to rise.
Sigue aumentando la cifra de muertes registradas en Haití tras el paso del potente huracán Matthew de categoría 4 que azotó la isla. Más de 330 cadáveres fueron descubiertos hasta ahora a medida que se calman las aguas. Este huracán ha causado la tormenta más potente en el Caribe en una década. A lo largo de Haití, 15.000 personas han sido desplazadas y otras 350.000 necesitan asistencia. La tormenta dejó sin electricidad y servicio telefónico a gran parte del país y derribó un importante puente que conecta al sur con el resto del territorio. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y todavía se está recuperando del terremoto devastador que lo azotó hace 6 años y que dejó más de 300.000 personas muertas y el doble de personas desplazadas.
Hurricane Matthew is now bearing down on the Florida coast.
El huracán Matthew desciende ahora sobre la costa de Florida en Estados Unidos. Las ráfagas de viento de la tormenta tropical de 170 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales ya dejaron sin electricidad a 300.000 personas en Florida. Los meteorólogos advierten que habrá marejadas devastadoras. El presidente estadounidense Barack Obama declaró estado de emergencia en Florida, Georgia y Carolina del Sur. El gobernador de Florida, Rick Scott, activó a los 3.500 miembros de la Guardia Nacional e instó a irse a los residentes que viven en zonas de evacuación obligatoria, advirtiendo: esta tormenta los matará. Más de 3 millones de personas en Florida, Georgia y Carolina del Sur recibieron órdenes de evacuar.
Muchos meteorólogos afirman que el cambio climático le dio mayor intensidad al huracán Matthew porque las aguas oceánicas más cálidas contribuyen a crear huracanes más fuertes.
Mientras tanto, en Corea del Sur, el tifón Chaba mató al menos a 5 personas después de tocar tierra el miércoles e inundar el puerto principal de Corea del Sur y las ciudades más importantes. El tifón ahora se dirige a Japón. La comunidad científica ha vinculado el aumento de la intensidad de los huracanes y tifones con el cambio climático. Medio Oriente.
The United Nations Special Envoy for Syria.
El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, advirtió que Alepo Oriental podría ser completamente destruida para la Navidad si la campaña de bombardeo permanente por parte de Rusia y el gobierno sirio no se detiene. En un discurso pronunciado en Ginebra, los instó a detener los ataques aéreos. Staffan de Mistura declaró:
In the eyes of the world. Ante los ojos del mundo y de la opinión pública, ¿están realmente listos para continuar con este nivel de combate usando ese tipo de armas y, de facto, destruir toda la ciudad oriental de Alepo, la ciudad antigua de Alepo, con su población de 275.000 personas, con el fin de eliminar a 1.000 combatientes de Al-Nusra?
De Mistura también dijo que iría personalmente a acompañar a los combatientes de Al-Nusra para salir de Alepo si eso pusiera fin a la campaña de bombardeos de Rusia y el gobierno sirio, y advirtió que esto podría convertirse en otro Srebrenica, otro Ruanda. Estados Unidos cortó el diálogo de negociación de alto el fuego con Rusia que apuntaba a disminuir la violencia en Siria. Estados Unidos afirma haber suspendido las negociaciones debido al papel de Rusia en la campaña de bombardeo continuo en el este de Alepo. En respuesta, Rusia se retiró de un acuerdo de control de armas que requiere que Estados Unidos y Rusia se deshagan del plutonio, un material empleado en la fabricación de armas nucleares. Este es el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest. George Earnest enunció:
Bueno, creo que lo que está claro es que el gobierno de Barack Obama ha llegado a la conclusión de que Rusia no tiene intención de cumplir con los compromisos que ha hecho en el contexto de las negociaciones por el cese de hostilidades. Y una vez que se llega a esa conclusión, no estoy muy seguro de qué más queda por hablar. Y nuevamente, no estoy tapando las trágicas consecuencias que esto acarrea para Siria.
La suspensión de las negociaciones de Estados Unidos se produjo al tiempo que el medio de la oposición Aleppo Media Center afirmó que el hospital M10, ubicado al este de la ciudad, fue atacado con bombas antibúnker el lunes. Se trató del tercer ataque a este importante hospital en menos de una semana y causó la muerte de 7 personas. La violencia se produjo en un momento en que los residentes describen Aleppo como un infierno en vida. Allí escasean el agua, el combustible, los medicamentos y la electricidad. También en Siria, un ataque aéreo efectuado el jueves en Idlib causó el derrumbe de un edificio de apartamentos, donde un video publicado en internet parece mostrar a los equipos de rescate integrados por los voluntarios cascos blancos desenterrar a un bebé de entre los escombros. Un trabajador de defensa civil sirio expresó:
Hemos estado trabajando durante 2 o 3 horas. Gracias a Dios que la encontramos con vida. Tiene suerte de seguir viva. Un mes de edad. La bebé solo tiene 1 mes de edad. 2 horas de trabajo. Eso es todo. Ella tiene 30 días.
Mientras tanto, Rusia advirtió a Estados Unidos que no se opusiera a su campaña militar en apoyo de las fuerzas de Bashar al-Assad, señalando que una intervención estadounidense podría llevar a cambios tectónicos aterradores en Medio Oriente.
Una flotilla con destino a Gaza que transportaba alimentos, medicamentos, entre otros elementos de ayuda humanitaria, fue interceptada y capturada por la Marina israelí el miércoles. La flotilla de mujeres rumbo a Gaza zarpó de la ciudad portuaria española de Barcelona a mediados de septiembre con la intención de eludir el bloqueo impuesto actualmente por Israel. Los organizadores afirman que el ejército israelí capturó la embarcación y detuvo a las 13 activistas por los derechos humanos que se encontraban a bordo en aguas internacionales, a unos 70 kilómetros del puerto de Gaza. Los organizadores llaman a la liberación de las activistas y la embarcación, así como a poner fin al actual bloqueo. En las horas posteriores a la captura de la embarcación, Israel lanzó además ataques aéreos sobre la franja de Gaza, según informó, en represalia por el lanzamiento de un cohete desde Gaza. Esto coincide con la aprobación por parte de Israel de la construcción de otras 300 viviendas en asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. La Casa Blanca criticó el plan de Israel y sostuvo que constituye una traición a la confianza. La aprobación tiene lugar pocas semanas después de que Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de asistencia militar a Israel por 38 mil millones de dólares en el transcurso de 10 años, el mayor paquete de financiación militar que Estados Unidos haya ofrecido a otro país en su historia.
Doctors Without Borders marked the first.
Médicos Sin Fronteras conmemoró el lunes el primer aniversario del bombardeo de su hospital en Kunduz, Afganistán, llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos el 3 de octubre de 2015. 42 personas perdieron la vida en el ataque, entre ellos pacientes e integrantes del personal. Médicos Sin Fronteras relató que hubo pacientes que se quemaron en su cama e integrantes del cuerpo médico que fueron decapitados, perdieron extremidades o que fueron baleados desde el aire mientras huían del edificio en llamas. El Pentágono sostuvo que el ataque constituyó un error. 16 oficiales estadounidenses fueron objeto de sanciones disciplinarias por el ataque, pero ninguno de ellos ha enfrentado cargos penales. Las siguientes son palabras del presidente de Médicos Sin Fronteras Suiza, Thomas Nierl. Dijo:
4 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son aliados de las fuerzas que cometen estos delitos. Por otra parte, en el Consejo de Seguridad de la ONU, aprueban una resolución tras otra que establece que las instalaciones de asistencia de la salud no deben ser atacadas, que están protegidas, que deben respetarse, pero en definitiva no cambia nada.
El bombardeo del hospital tuvo lugar hace un año, luego de que fuerzas del Talibán tomaran el control de la ciudad de Kunduz. Fuerzas afganas, que contaban con apoyo de Estados Unidos, retomaron posteriormente el control de la ciudad. Sin embargo, el lunes, el Talibán lanzó una nueva ofensiva en Kunduz. La guerra de Afganistán es la más larga que Estados Unidos ha librado en su historia.
Mientras tanto,
Naciones Unidas pide que se lleve a cabo una investigación independiente en torno a un ataque con avión no tripulado estadounidense que tuvo lugar en Afganistán en septiembre, en el cual, según afirma la ONU, perdieron la vida 15 civiles y otros 13 resultaron heridos. Autoridades estadounidenses informaron que el ataque iba dirigido a combatientes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, pero la misión de asistencia de la ONU en Afganistán afirma que el ataque provocó la muerte de un docente, estudiantes e integrantes de una familia simpatizante del gobierno afgano, que cuenta con apoyo de Estados Unidos.
Washington Post reporter Jason Rezaian has...
Jason Rezaian, periodista de The Washington Post, demandó al gobierno iraní por su arresto y encarcelamiento en Irán en 2014. Rezaian fue arrestado junto con su esposa, que también es periodista, y retenido por más de 500 días por cargos de espionaje hasta que fue liberado en enero. Su demanda acusa a Irán de toma de rehenes, tortura, terrorismo y de la utilización de su captura como elemento de poder para las negociaciones nucleares en curso. El candidato a la presidencia por el Partido Republicano Donald Trump ha declarado que Estados Unidos pagó a Irán 400 millones de dólares en efectivo por la liberación de Rezaian y otros 4 prisioneros estadounidenses, pero en realidad el dinero se le debía a ese país desde la década de 1970, cuando Estados Unidos se había negado a entregarle armas a Irán por las que ya había pagado después de la revolución iraní.
En otras noticias,
un reciente informe del Bureau of Investigative Journalism sostiene que el Pentágono entregó a la polémica compañía de relaciones públicas británica Bell Pottinger más de 500 mil millones de dólares para que desarrollara un programa secreto de propaganda en Irak. El ex editor de video de Bell Pottinger, Martin Walls, sostuvo que la compañía produjo videos falsos de Al-Qaeda que los infantes de marina estadounidenses colocaron en reproductores de discos compactos durante allanamientos efectuados en viviendas para registrar posteriormente la dirección IP y la ubicación de cualquier persona que mirara los videos. Walls afirma que los empleados de Bell Pottinger produjeron también noticieros de televisión falsos, diseñados para que parecieran hechos por periodistas árabes y no por la compañía de relaciones públicas británica. Martin Wells declaró:
El tipo de noticias, una bomba que estalló, un coche bomba que detonó, personas que murieron. Teníamos gente que lo filmaba, volvían, editábamos las noticias que se emitirían luego en varios canales de la región y teníamos que hacer todo lo posible para que pareciera producido a nivel local, filmado a nivel local y editado a nivel local. Es más, había que hacer que pareciera árabe.
Wells sostuvo que el contenido de Bell Pottinger que preparaba era aceptado por David Patrioles, que en ese momento era comandante de las fuerzas de coalición en Irak y en ocasiones por la Casa Blanca. Estados Unidos. En noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, los candidatos a la vicepresidencia, el senador de Virginia, Tim Kaine, y el gobernador de Indiana, Mike Pence, se enfrentaron la noche del martes en el único debate vicepresidencial. Se llevó a cabo en la Universidad de Longwood, en Farmville, Virginia, y fue moderado por Elaine Quijano, de CBS News. El debate fue tenso y Kaine atacó varias veces a Pence en torno a las propuestas y el carácter de su compañero de fórmula, Donald Trump. Tim Kaine expresó:
solo voy a decir esto. Mi esposa y yo confiamos en Hillary Clinton y le confiamos lo más importante en nuestra vida. Tenemos un hijo sirviendo en el extranjero en el cuerpo de infantes de Marina ahora mismo. Confiamos en Hillary Clinton como comandante en jefe, pero la idea de Donald Trump como comandante en jefe nos da un susto de muerte. As
commander-in-chief scares us to death. Pence, por su parte, defendió la negativa de Trump a presentar sus declaraciones de impuestos en medio de nuevas revelaciones que sugieren que el candidato presidencial republicano podría haber evadido el pago de impuestos por hasta 18 años. El siguiente fragmento comienza con Tim Kaine.
Pero, ¿por qué no quiere presentar sus declaraciones de impuestos? Bueno, estamos respondiendo a la pregunta sobre lo de sus negocios. Su declaración de impuestos demostró que pasó por un momento muy difícil, pero utilizó el código impositivo de la forma en que debe ser usado y lo hizo de manera brillante. Pero, ¿cómo lo sabes? ¿No has visto sus declaraciones de impuestos?
Los candidatos a la vicepresidencia de otros partidos fueron excluidos del debate, pero en la noche del martes, Democracy Now! Amplió el debate en tiempo real. Después de cada pregunta respondida por los candidatos a la vicepresidencia de los partidos principales, Mike Pence y Tim Kaine, hicimos una pausa para obtener la respuesta del candidato vicepresidencial del Partido Verde, Ahamu Baraka. Mientras tanto, Greenpeace reveló que Donald Trump tiene múltiples vínculos financieros con el proyecto del oleoducto Dakota Access, valuado en 3.800 millones de dólares, el cual ha enfrentado meses de resistencia por parte de la tribu Sioux Standing Rock en Dakota del Norte y de miembros de cientos de otras tribus de todo Estados Unidos, Canadá y América Latina. Uno de los formularios de declaración financiera de Trump demuestra que ha invertido entre 500.000 y $1 millón en Energy Transfer Partners, la empresa principal responsable del oleoducto Dakota Access. Trump también ha invertido entre 50.000 y $100.000 en Phillips 66, que tiene previsto poseer el 25% del oleoducto en caso de que la construcción de este se complete. Esta revelación se presenta al tiempo que el miércoles tres jueces de apelaciones federales en Washington, D.C. escucharon los argumentos orales en una demanda que procura obtener una orden judicial de emergencia para detener la construcción del oleoducto Dakota Access en torno a preocupaciones de que podría destruir lugares sagrados y cementerios. No se espera que el tribunal emita un fallo hasta dentro de unos meses. Por otra parte, al sureste de Iowa, 30 personas fueron arrestadas el sábado cuando intentaban detener la construcción del oleoducto Dakota Access en ese lugar. La ruta del oleoducto parte de yacimientos petroleros de Dakota del Norte y atraviesa Dakota del Sur y Iowa para llegar a Illinois. En Iowa, los defensores de la tierra establecieron un campamento de protesta permanente en el lugar previsto para que el oleoducto atraviese el río Mississippi. Por otra parte, la primera persona que se encadenó un equipo en actividad en tareas de construcción del oleoducto Dakota Access enfrenta cargos por delito grave, luego de que su causa por delito menor fuera desestimada y reabierta posteriormente por delito grave. Dale Happy American Horse se encadenó a una excavadora el 31 de agosto, acción con la que provocó la detención de las obras de construcción durante horas. Democracy Now! Lo entrevistó pocos días después, el 3 de septiembre, durante una visita al campamento de piedra sagrada en Dakota del Norte. Dale Happy American Horse declaró:
no podía quedarme parado mirando el avance de este oleoducto que desgarra a la madre tierra. Y es difícil quedarse parado mirando. No pude soportarlo más. Así que recurrimos a acciones directas no violentas para provocar demoras de la manera y por el tiempo que fuera posible.
En Charlotte, Carolina del Norte, la policía dio a conocer la grabación completa captada por una cámara corporal del tiroteo en el que murió la afroestadounidense Kate Lamont Scott, padre de 7 hijos. En el video, de 16 minutos de duración, se puede observar a Scott tendido en el suelo, esposado, con múltiples heridas de bala provocadas por disparos de la policía. En el video no se observa que el hombre lleve un arma, como había informado la policía, aunque durante la grabación los agentes hacen alusión a un arma en 2 oportunidades. Carolina del Norte es un estado en el que está permitido el porte libre de armas. Las siguientes son palabras de Justin Bamber, abogado de los familiares de Scott. Justin Bamber declaró:
les puedo decir que es muy difícil de mirar. Es difícil de mirar para una esposa. Y lo que uno está viendo es la vida real. Se puede observar al señor Scott tendido en el suelo. Se lo puede ver esposado. Y lo que se está viendo es un ser humano, un padre, un esposo que pierde la vida.
La muerte de Kate Lamont Scott a manos de la policía ha suscitado multitudinarias manifestaciones de protesta en Charlotte y a lo largo y ancho de Estados Unidos.
Meanwhile, protests are continuing in Los...
Por otra parte, continúan las manifestaciones en Los Ángeles después de 2 tiroteos mortales de la policía acaecidos durante el fin de semana. El sábado, la policía disparó y mató a Carnell Snell Jr., de 18 años de edad. La policía afirma que Snell portaba un arma de fuego, aunque muchas personas discuten esa versión. La identidad de la segunda persona fallecida a manos de la policía el sábado no ha sido dada a conocer. La policía afirma que fue baleada luego de que agentes confundieran la réplica de un arma con una real. Entre los arrestados durante la manifestación del lunes en Los Ángeles se encuentran la cofundadora de Black Lives Matter, Patrice Cullors, y la organizadora de Black Lives Matter, Melina Abdullah. Ambas fueron liberadas.
The state of Texas Friday.
El viernes, el estado de Texas se retiró formalmente del programa de reasentamiento de refugiados de alcance federal. El gobernador republicano Greg Abbott hizo alusión a preocupaciones relativas a la seguridad al expresar que pretende un compromiso del gobierno federal que garantice que los refugiados son profundamente investigados y que no representan una amenaza para la seguridad. Es poco probable que la medida impida el reasentamiento de refugiados en Texas, pero evitará que el estado destine fondos federales a organismos locales vinculados al reasentamiento. En diciembre, Texas demandó al gobierno federal en un intento por impedir que una familia de origen sirio se reasentara en ese estado. Un tribunal federal desestimó la causa, por lo que Texas transita actualmente el proceso de apelación.
Mientras tanto,
se otorgó a un activista en defensa de la justicia para los inmigrantes indocumentados el derecho a permanecer en Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por su sigla en inglés, revirtiera su decisión de castigarla por su activismo. Ireri Unzueta Carrasco accedió al programa DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español, en 2013. Sin embargo, este año se le había negado su renovación por haber participado en actos de desobediencia civil desarrollados con el objetivo de presionar al gobierno de Barack Obama para que detenga las deportaciones que han alcanzado una cifra sin precedentes durante su presidencia. Unzueta Carrasco afirma que ahora se concentrará en proteger a otros activistas indocumentados a quienes, al igual que a ella, se les ha negado el derecho a DACA por participar en manifestaciones de protesta. El mundo.
La
Guardia Costera Italiana afirma haber rescatado la impresionante cantidad de 11.000 refugiados que intentaban hacer el cruce mortal desde Libia hacia Europa solamente en esta semana, en medio de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La Guardia Costera dice que al menos 50 personas murieron en el cruce, entre ellas 20 que aparentemente se asfixiaron mientras viajaban en la bodega de una embarcación. Un trabajador humanitario comparó las condiciones de hacinamiento de las bodegas de carga de los barcos de pesca utilizados para el transporte de los refugiados con las condiciones de los barcos esclavistas. Este es el vicealcalde de la ciudad costera italiana Pozzallo, Francesco Gugliotta, expresó.
Por lo que sé, entre las víctimas también había una mujer embarazada muy desafortunada que perdió su vida. Creo que la muerte de estas personas debe ser atribuida a las terribles condiciones en las que se las hace viajar.
El sábado, en la ciudad portuaria francesa de Calais, la policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua contra refugiados y otras personas que los apoyaban, mientras el gobierno francés presiona para avanzar con sus planes de cerrar el campamento de refugiados conocido como La Jungla. Unos 200 refugiados y 50 manifestantes que los apoyaban protestaron por las desesperantes condiciones que se registran en el campamento, que alberga a unas 7.000 personas que huyen de la guerra y la pobreza. Algunos de los manifestantes izaron banderas británicas y pidieron al gobierno de Reino Unido que acepte más refugiados. Las siguientes son palabras de uno de los solicitantes de asilo. Un solicitante de asilo no identificado dijo:
abran las fronteras del Reino Unido, permitan ingresar. Esa es la solución política. En Francia no hay solución política y denunciamos ese hecho.
En Hungría fracasó un referéndum por el que se determinaría si excluir a los refugiados en ese país, ya que la participación no alcanzó la mitad del censo electoral, lo que anula la validez de los resultados del referéndum del domingo. Más del 95% de los votos emitidos fueron en apoyo al rechazo expresado por el primer ministro, Viktor Orbán, en las cuotas establecidas por la Unión Europea respecto a la reubicación de solicitantes de asilo. El gobierno destinó 16 millones de euros del dinero de los contribuyentes a una campaña tendiente a desprestigiar a los refugiados, en la que además se instaba a rechazar las cuotas. Orbán ha descrito a los solicitantes de asilo como un veneno y ha alabado la plataforma antirrefugiados del candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump. En Polonia, legisladores revirtieron abruptamente su postura respecto a la prohibición total del aborto luego de que aproximadamente 6 millones de mujeres polacas se lanzaran a las calles en todo el país en el marco de multitudinarias manifestaciones de protesta desarrolladas el miércoles. En virtud de la legislación propuesta, todo aborto habría pasado a ser ilegal y pasible de un castigo de hasta 5 años de prisión para las pacientes que se lo practicaran. También los médicos podrían ir a prisión por practicar abortos. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha solicitado al Parlamento turco que se extienda el estado de emergencia por otros 3 meses. Erdogan declaró por primera vez el estado de emergencia en julio tras un golpe militar fallido. En septiembre, Turquía despidió o suspendió a cerca de 40.000 maestros en medio de una represión constante que también ha causado la clausura de más de 100 medios de comunicación y ha dejado al menos a 40.000 personas arrestadas o detenidas. En Etiopía, unas 52 personas murieron en una estampida después de que la policía disparara al aire y reprimiera con balas de goma y gas lacrimógeno en una gran manifestación contra el gobierno el domingo. La protesta comenzó cuando cerca de 2 millones de personas se unieron a un festival religioso en la región de Oromia, en Etiopía, el lugar del pueblo Oromo, que durante los últimos 2 años ha realizado protestas contra el gobierno. En agosto, el corredor olímpico etíope Feyisa Lilesa alzó los brazos en forma de X al ganar una medalla de plata en el maratón a modo de protesta por los abusos de los derechos humanos en Etiopía contra su tribu, el pueblo Oromo. En Sudáfrica, las crecientes manifestaciones estudiantiles contra la propuesta de aumentar en un 8% las matrículas para el año lectivo 2017 han provocado la suspensión de clases y el cierre de emergencia de universidades en toda Sudáfrica esta semana. La campaña en demanda de educación gratuita sostiene que las matrículas deben ser eliminadas. La campaña enfrenta cada vez más represión por parte de la policía, que hizo uso de granadas de aturdimiento, balas de goma y gases lacrimógenos contra estudiantes que se manifestaban en Johannesburgo el martes. Las siguientes son palabras de la dirigente estudiantil Fasia Hassan. Fasia Hassan expresó: hace un momento empezaron a lanzarnos granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos sin provocación alguna. Solo estábamos marchando como estudiantes y nos acorralaron en un pequeño espacio. Esto coincide con una huelga nacional de docentes en Belice, que continúa por 5º día consecutivo. El jueves, el sindicato de docentes organizó manifestaciones en varias ciudades. Los docentes piden un aumento salarial del 3%, así como medidas anticorrupción y seguridad en sus lugares de trabajo. Y por último, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas rechazó la iniciativa de las Islas Marshall de demandar a Estados Unidos y a otras potencias nucleares por violar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. El archipiélago de las Islas Marshall, que incluye el atolón Bikini, fue objeto de decenas de pruebas nucleares llevadas a cabo por Estados Unidos en las décadas de 1940 y 1950, las cuales provocaron impactos duraderos en la salud y el medio ambiente. El país insular del Pacífico entabló la demanda en 2014, pero esta fue rechazada el miércoles, luego de que el Tribunal Internacional determinara que no tiene jurisdicción en el caso.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.